A Renen,
ahí está. Y los que faltan, ya pues, bravo. Y ahí,
no.
Gracias, Edwin. Gracias, Edwin. Mandó a hacer muchos de estos para que nos luzcamos, ¿verdad? Que estamos amarraditos. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Están contentos? Después de esto van a estar más contentos. Estoy yo pensando, hace muchos años habían unas revisitas que escribían Lágrimas, Risas y Amor. Algunos viejitos se acuerdan de esto, ¿verdad? Corín Tellado y las novelas que salen actualmente. Hay muchas, muchos escritores que tienen la habilidad de escribir cosas bonitas, ¿verdad? Que nos gustan, pero ninguna historia de amor, ninguna historia se equipara con las que nos narra la Biblia, las Escrituras. Creo que son las historias más hermosas que, valga la palabra, no la debo de usar, pero realmente te fascinan. Y cada vez que yo la leo, me transporto a esos lugares donde fue la escena de los hechos que se escriben de una manera tan maravillosa. ¿Qué tiene? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que contiene, verdad? Todo lo que lees, porque te impacta. Comienzas a pensar y tu vida tiene una motivación, un cambio verdadero, y tú no entiendes por qué. Ah, pero el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo siempre obrando su perfecta voluntad en nuestras vidas. Yo quiero narrarles una historia de un personaje que me impresionó muchísimo, ¿no? Que nace a través de la oración de una mujer. Y en ello se involucran muchas personas. Un sacerdote que está escuchando, una amante que aborrece a su contrincante, una mujer que llora por un hijo, un hombre que se preocupa por una, hijos perversos y un hijo que se levanta. Y es una historia sin precedentes. Acompáñame, por favor, al libro de Samuel, capítulo 1. Primera de Samuel, capítulo 1. Esta es la historia maravillosa. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, Rey de los cielos, Rey de mi vida, en esta noche te pido, Santísimo Señor, que tu palabra impacte en nuestra mente y nuestro corazón. Háblanos, Dios, como solamente tú sabes hacerlo. Queremos oír tu tierna voz. Queremos esas enseñanzas maravillosas, Dios, que traen un cambio a nuestras vidas cuando las escuchamos. Padre, que esta palabra sea salpicada con sal de tu gracia, que nos ilumine, Dios, y que Dios transforme aún las almas más insípidas. Dios, te lo pido en esta noche en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya saben la historia porque la hemos leído muchas veces, ¿verdad? Habla yo precisamente de Ana, de Penina, de Elcana, de Elí, de Samuel, de los hijos de Elí. Sabemos que Ana anhelaba un hijo, era una mujer estéril, no podía tener hijos. Pero un día ella oró a Dios y Dios le responde y le envía un hijo. Pero fíjense lo sorprendente es que Ana... Acompaña al versículo 11. Ana hace una promesa a Dios y dice: e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te designares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Ahí Ana hace una promesa a Dios, hay que cumplirla. Pero me impacta sobremanera pensar cómo las madres tienen una devoción cuando dedican a sus hijos a Dios. Es algo que emociona, ¿verdad? Porque pues es un hijo, y en el único lugar donde pueden estar 100% seguros es en las manos del Señor. Ahí no hay duda de que van a estar perfectamente bien. Bueno, Dios escucha la oración. Dios escucha la oración. Dice la Escritura que la oración, ¿qué? Eficaz del justo, puede mucho, tiene poder. Así es de que levantó esta oración, y en el versículo 17 dice así: le dice, Elí respondió, o sea, el sacerdote respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Mujer, pon tu mano en tu vientre si quieres tener un bebé. Él respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Ya no hay tristeza, ya no hay dolor, ya no hay congojas. Dios, a través de la profecía de Elí, Dios cumple su palabra, porque Dios no es hombre para que mienta, ¿verdad? Todos lo sabemos. Y sucede que en el versículo 22 dice, dice el 19: y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá, y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Regresando de estar con el Señor, vinieron a Ramá, y ahí Ramá. Y dice que tuvieron sus amoríos, y Ana queda embarazada. Y aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concedido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová, por cuanto se lo pedí a Dios. Ahora tiene que tener un nombre que represente a Dios, se llama Samuel. Por cuanto se lo pedí a Dios. Fíjense que, bueno, eso es un poquito complicado esto, ¿no? Pero por ignorancia, dice: mi pueblo se pierde por ignorancia, y erráis porque desconocéis las escrituras, escudriñad las escrituras porque en ellos parece que hay vida. Y hay tantos versículos que nos deben de hacer entender el peligro que corren los padres cuando no se hace un ofrecimiento adecuado a Dios, a nuestros hijos. Y normalmente, ay, se me enchina un poquito la piel, ¿verdad? Porque la mayor parte de los niños nunca han sido entregados a Dios. Hablo con Dios con D mayúscula, ustedes lo saben. A quién se entregan, a quién se ofrecen. Y es un peligro. Aquí es exactamente al Dios Todopoderoso. Oye la oración. Ahora Ana, en gratitud, le pone el nombre de Samuel, porque Dios ha oído su oración, y tiene un nombre precioso, perfecto. Fíjense que los nombres tienen un poder. Los nombres tienen poder. Y es de cuidado que se aprendan a poner nombre. Está lloviendo apenas en mi lectura anterior de Ruth, que cada nombre tenía un significado muy, muy fuerte, como Malión, que León, Noemí, que un día dice: no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque estoy amargada, ¿verdad? enfermizo, Malión, y que León tiene otro nombre por ahí. Y todos los nombres tienen un significado poderoso. Entonces debemos de ser muy cuidadosos cuando ponemos nombre a nuestros hijos. Hay que escoger, saber seleccionar bien qué nombre se le va a poner, ¿verdad? Y aquí vemos nosotros el nombre que usa Ana para su hijo, Samuel. Dice: después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado. ¿Para qué? ¿Qué es lo que iba a hacer Ana? Para que le lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Cuando tú ofrezcas algo a Dios, no te tardes en cumplirlo. Lo que le ofrezcas a Dios, entrégaselo porque le corresponde. ¿Y qué más podemos pedir nosotros? Un hijo que le sirva a Dios, ¿verdad? Eso es algo maravilloso. Újule, es la culminación de nuestras aspiraciones. Es lo que más valor puede tener. Yo tengo un hijo que lo admiro muchísimo y lo respeto por sus decisiones a tomar siempre, Mario Antonio. Él tuvo una oferta para volar en Volaris y despreció porque él prefiere servir a Dios y aún pasando privaciones. ¿Por qué? Porque ama a Dios. Yo digo: Señor, este es un privilegio. Es un privilegio poderte servir. ¿Quién no quiere servir al Rey de Reyes y Señor de Señores? Un aplauso al Señor. Ay, Señor Dios. Señor, en esta noche debemos tener esto aquí y aquí en nuestro corazón. Poder servirle con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con todo lo que tenemos, ¿verdad? Servirle a Dios. Y este es un caso, pero es íntegro, integral todo, ¿no? Integrado todo. Que realmente esto sea una verdad en nuestras vidas. Y el Cana, dice su marido, le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes. Pero aquí hay una mala traducción. Aquí dice: solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Porque todos tienen la Biblia, Reina Valera, y ahí está mal. Ahí dice: solamente que cumple tú a Jehová tu palabra. O sea, que quien va a cumplir tu palabra es Ana, no es Dios, porque Dios no es hombre para que mienta, ni lo podemos cuestionar jamás y nunca. Es una mala traducción. Se lo digo porque siempre cuando ustedes lean las escrituras, estén atentos, puestos de sentidos en ella. Entonces, quien iba a cumplir su palabra era Ana. El versículo 24 dice: después que lo hubo destetado, lo llevó consigo. Estaba cumpliendo su palabra. Estaba cumpliendo su palabra. Dice: lo llevó ya con sus regalos, sus ofrendas, con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. ¿Y qué dice ahí? Y el niño era pequeño. El niño era estaba recién destetado. ¿Les parece un año? Hay algunos becerrotes que hasta 2 años se echan pegados en la teta de su mamá. Ya viejotes ahí, parados ahí, tan pobre mamá, ¿no? Pues, no sé cuántos años tenía Samuel, pero imagino que era de más o menos de 1 año. Cuando se destetan 9 meses, 1 año, ¿verdad? Es lo normal. Imagínate tú, qué importante, ¿verdad? Porque ahí comenzaba un aprendizaje al lado de un sacerdote. Por eso, padres, no priven a sus hijos de las enseñanzas que deben recibir de las personas que han leído la Biblia, que estudian, que se preparan. A veces yo veo aquí algunos padres muy aprensivos. Ahí andan tras sus hijitos. Déjalos que entren allá, que aprendan, que les enseñen. Ahí está el mejor cuidado que con ustedes, les puedo decir. Ahí las maestras tienen la consigna de que si algo le pasa a los niños, cuidado. Tienen que tratarlos, pero Ay, como lo que son. Y ahí los van instruyendo, ahí los van instruyendo. Me gusta mucho los nietos de mi comadre Mayrita. Gustavito, Gustavo Omar, estaba pequeño y ya me decía, me recitaba Gálatas 5, 5:23, es, ¿no? Y los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz. No sabía ni hablar. Y me recité. Hola, los otros nietos igual. ¿Y quién creen que le enseña? Perdón, no es la mamá, es la abuela Loida. Ahí los tiene. Ahí los tiene. Hasta que se aprenden los versículos. No es el abuelo, para que no se vaya a poner su corbata. Pero sí es bien importante, ¿verdad?, ponerlo en manos de sacerdotes, para que los hijos crezcan con toda la sabiduría, sobre todo teniendo en cuenta los tiempos que estamos viviendo. Que si no tiene una instrucción correcta, dice, instruye al niño aun cuando fuere viejo, no se apartará de los caminos. Instruyelo. Tú conviértete en un Elí, en un sacerdote, para instruir adecuadamente a tu hijo, a tu nieto. Enséñale las cosas santas, sagradas. Y cuando haya aprendido todo esto, te puedo asegurar que tu hijo va a ser un hijo de bien, un hijo bien. Un hijo que te va a representar, un hijo que va a brillar. No ese malcriado, bueno, ya se creció y se casó y vivió, pero ¿qué clase de vida, qué clase de personas presentamos al mundo? No nos olvidemos, la buena educación comienza en casa, no en la escuela. No dejes que tus hijos los eduquen en las calles. Uy, cuántas cosas se aprenden en las calles, ¿verdad? A veces me da vergüenza y tristeza. El otro día en la esquina de ahí por mi casa estaban dos jovencitos. No, lo que no recuerdo es una señorita y un jovencito. Ahí estaban. Así estaban más o menos, ¿no? Sí, güey. No, güey. Ya ves, güey. ¿Cómo no, güey? No sé cuántos güeyes echaron ahí, ¿verdad? Yo digo, ¿por qué se expresan así? ¿No saben platicar? ¿Qué les ha dado el mundo, la vida? El otro día vi aquí en la iglesia un niño llorando porque fue impactado por el Espíritu Santo. Si yo quiero servir a Dios, un pequeño. ¿Por qué? Porque está mamando, está recibiendo las enseñanzas de un sacerdote. Aquí este pequeño, la mamá no dudó en decirle, Elí, aquí está mi hijo. Sacerdote, edúquelo, enséñele. Fíjate. Porque eso está muy largo, ¿eh? Me quiero apresurar. Entonces entrega. Entonces era muy niño y el niño era pequeño. Pero fíjate, y el niño era pequeño. Pero dice en el versículo 11, aunque voy a continuar aquí, pero mira que dice el versículo 11. Y el Cana se volvió a su casa en Ramat. ¿Y qué dice? Y el niño, ¿qué hacía? Berrinches. El niño gritaba a su mamá. El niño le metía de patadas en la espinilla a su papá. Le metía de cachetadas a su mamá. Y decía malas palabrotas. Así dice, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? El niño ministraba a Jehová. ¿Tú le has enseñado a ministrar a Dios a tu hijo? Solamente en Cristo, solamente en Él. Y algunos niños, ¿verdad? Yo no me quedo, me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él. Veo entrar a algunos niños de brazos. Nomás están entrando aquí, están. Los pequeñitos ni hablar saben. O levantan las manitas. ¿Por qué? Porque le están enseñando a ministrar a Dios. ¿Sí o no? Muchos niños lo hacen. Eso es lo que yo quiero, es lo que yo anhelo, un mundo que sufra un cambio a través de esos niños de los cuales dice el Señor, de los niños, de los de pecho, de los que maman, se han hecho fortalezas en el mundo. Ahí comienzan. Entonces, vemos aquí, no está haciendo berrinches en el supermercado. Y me da un zapet en la cabeza ahí, ¿verdad? unos berrinchones que te hacen, tremendos, horribles, ¿no? Ministraba a Dios. Gracias, Mayrita, por educar a tus hijos. Han sido un ejemplo. A tus nietos, perdón. Porque tus hijos no los educaste muy bien. ¿Dónde están? No, si les enseña muy bien, ¿eh? Es un jueguito, es un mal chiste, un mal chiste. Pero como estoy contento, estoy contando chistes malos para que se rían, si no, no se ríen. Dice: por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo, pues, lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Yo subrayaría hasta con letras de oro esta porción de mi escritura. Por eso me gusta mi Biblia viejota, amarilla, ya con muchos colores. Subrayando, subrayando, subrayando. Hijos, esto es lo más hermoso que puede haber. Lo más hermoso. Yo, pues, lo dedico también a Jehová todos los días que viva. No me preocupo. No. Si Dios no cuida la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Sí? ¿Cómo te duermes? En paz me acostaré y así mismo me levantaré, porque solamente en ti, oh Dios, puedo estar confiado. Ay, Dios, se fue mi hijo a una fiesta. Ay, ¿cómo va a venir? ¿Será que va a regresar? Por el madre no puede dormir. Una desesperación, no puede dormir. Ay, suena el teléfono. Ay, me parece que ya está en la cárcel. Ay, que lo encontraron en la calle, está tirado. Que se peleó. Pobres madres. Pobres madres. Ay, sufriendo. Y se cumple la palabra. Que si no disciplinas a tu hijo, será este dolor para su madre y vergüenza para su padre. Pero en este caso no. Si yo lo dedico a Dios todos los días de su vida, ¿qué me puede preocupar? ¿Qué me puede preocupar? Nada. Papá, vengo, sí, hijo, ve, ve con Dios, ve, mijito. Papá, ora por mí antes que yo salga. ¿Cómo no, mijo? Yo voy a orar por ti. ¿Sí? Porque esto es exactamente lo que Dios nos habla: poder confiar en ellos. Poder tener el saber que ellos tienen una relación buena con Dios, saben a quién dirigirse, no hay problemas, no hay problemas de veras. Entonces, estos hijos serán dedicados a Dios todos los días de su vida, y será de Jehová, y adoró allá a Jehová. Claro, eso es lo inmediato. Ahora, el capítulo 2 es muy bonito, del 1 al 10. Nos va a enseñar Dios en esta, a través de Ana, en esta noche, cómo orar correcta. Hay una infinidad de tipos de oraciones. Esta yo la comparo con el Magnificat de Lucas, cuando está orando María, ¿verdad? Y esta es una manera preciosísima de dirigirnos a Dios. Y dice así, fíjense. Dice: y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensancha sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro, y no hay refugio, escondedero fiel, roca firme. No hay refugio como el Dios nuestro. ¿A dónde voy a ir, Señor? ¿A dónde huiré tu espíritu? No hay lugar alguno. Me puede esconder, Señor, en la hendidura de la peña. Puede estar cubierto en tus preciosas manos. Dios mío, ese es mi refugio. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pasar las acciones, el pesar, perdón, Los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7 y la que tenía muchos hijos languidece. Y fíjate que aquí en esta porcioncita de la escritura, Ana estaba profetizando lo que le iba a suceder, pero no le vinieron 7 hijos, nada más 6. Le falló por uno, pero de todos modos tuvo 6 hijos, ¿verdad? Así que cerró: Señor, gracias por todos los hijos que me vas a dar. Yo quería cuando menos 20 nietos, y yo le echaba duro a la oración, pero qué flojos se me salieron mis hijos, nada más 10 me dieron. Pero falló pues el cálculo, pero bueno, al menos la mitad, ¿verdad? Ya fue ganancia. Y Ana aquí habla de 7, dice: Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerles sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. ¡Qué oración, verdad! ¡Qué oración que sale del corazón de Ana! Y comienza una exaltación suprema, lo máximo. Tú cuando te arrodillas o cuando estás orando frente al televisor, ¿verdad? No, tú no oras así, tú no eres de esos, ¿verdad? De vez en cuando, pero no siempre. ¿Cómo te diriges a Dios? Y déjame decirte que yo lo he observado muchas veces. Oramos como no como ovejas, como chivos. Dame, 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 dame. Te pido, te pido, te pido, ¿verdad? No. Señor, gracias. Señor, gracias. Señor, te exalto. Señor, te adoro. Señor, haz que tu corazón salga una verdadera alabanza cuando te dirijas a Dios. Acuérdate de quién es Él. Señor, tú vives en los cielos y esos cielos de los cielos no pueden contener tu grandeza, Señor mío y Dios mío. Estoy hablando de lo que es mi Dios cuando estoy acercándome a Él, y Él que conoce mis intenciones, las intenciones de mi corazón, los pensamientos de mi corazón. Dice: este mi hijo es mañosito, no me está pidiendo nada, pero yo sé cuál es su necesidad y se lo voy a dar. Porque Dios sabe todo, Él escudriña nuestros pensamientos. El Espíritu Santo todo lo sabe. Así es que muchas veces somos demasiados cargaditos. Te pido, te pido, te pido, te pido, te pido, te pido. Le fastidiamos al Señor tanto. Te pido, te pido, te pido. Dale gracias. Dale gracias. Mira a Ana exaltando al Señor con una oración sublime, con una oración que estoy seguro que como el incienso subió a los cielos. Y se cumplió lo que pedía. Pero fíjate, no, me voy rapidito porque esto vale la pena. Dice versículo 12: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Los hijos de quién? ¿Y quién era él? ¿Quién era Elí? ¿Quién era Elí? Sacerdote. No tenían conocimiento de Dios. También es un peligro. Muchos hijos de cristianos ni siquiera tienen una Biblia. Es muy chiquito, pues cómprale una ilustradita de esas bonitas. Muchos hijos de cristianos no conocen las escrituras. Los papás nunca la hacen de sacerdotes con sus hijos y les enseñan las escrituras. Los hijos de Elí eran hijos perdidos. perversos. Perversos. Los hijos de Elí eran hijos perversos. Es que es tan fácil. Allá les enseñan en la escuela dominical. Ahí los maestros se encargan, ¿no? Ahí aprenden un poquito, muy poquito realmente. Pero somos nosotros que profundizamos en los corazones de ellos a través de la palabra de Dios. Pues aquí vemos que los hijos de Elí, y yo no lo voy a leer, pero lean en casa todo lo que ellos hacían: maldades y maldades y maldades. Entonces, dice versículo 17: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las obras de Jehová. Pero mira que dice el versículo 13: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Ya vestido como todo un sacerdote, el pequeño Samuel. Su mamá se esmeraba en tejerle, en hacerle su ropita y traérsela. Y ya no era un niño, había crecido, ya era un joven y seguía ministrando en presencia de Dios. ¿Cuántos adolescentes y jóvenes se nos pierden? Ufale, muchos. Agarra el monte. No se les instruyó cuando pequeños. No se les enseñó la palabra de Dios. Llegaron a los padres no entendemos los tiempos de los hijos. No entendemos los tiempos de los hijos. A los hijos hay que llevarlos conforme a sus edades. Por eso aquí tenemos escuela de niños, escuela de preadolescentes, escuela de adolescentes, escuela de jóvenes, instituto. Y cada cosa debe estar en su lugar. Cada cosa debe estar en su lugar. ¿Por qué? Porque de esta manera van creciendo paulatinamente. Porque cuando llegan a una edad que pueden huirse, se huyen. ¿Por qué? Porque los padres no fueron sabios para instruir a los hijos. Mucho cuidado, por favor. Entonces, Samuel, ya un joven, continuaba en el sacerdocio, donde había sido puesto desde muy pequeño. Samuel seguía ministrando en presencia del Señor. Dice: y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Qué mamá era Ana, ¿verdad? Venía con su túnica y se la traía a su hijito. Ella se lo hacía personalmente. No permitas que manos extrañas visten a tus hijos. Hazlo tú. Aprende a vestir a tus hijos. Enséñales pudor, santidad, honor. Enséñales. Hazlo tú. Bueno, versículo 21: y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio luz a 3 hijos y 2 hijas. O sea que eran 5, y Samuel 6. Y el joven Samuel, ¿qué dice? Crecía delante de Jehová. Y Samuel continuaba en su enseñanza. Son tiempos de peligro. Si no continúan constantemente delante de la presencia de Dios, te lo voy a asegurar en esta noche: tus hijos se van a perder. No es una opción, mis queridos hermanos, el que vengan. Mientras que estén bajo mi techo, mientras que coman de mi comida, de mi trabajo, tengo todo el derecho de traerlos. Lo dijo el Señor: fuércelos a entrar. A la fuerza yo los traigo. Serán muy, muy tiranos, serán muy verdugos, pero aquí el que manda soy yo. Y te vas a la iglesia y no me importa qué tú pienses. ¿Sí? Tiene que ser así. No es una opción, es una obligación. No es una opción, es una obligación en que los hijos tienen que seguir delante de Dios. Ahora, versículo 36. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Vemos dos cosas muy importantes. Muy importantes. Primero, acepto delante de Dios. Samuel era acepto delante de Dios y por ende delante de los hombres. Dos condiciones que nosotros debemos de buscar. Hay gente que, híjoles, es repudiada, rechazada, no son aceptos de los hombres. ¿Por qué? Porque no tienen buena relación con Dios. No tienen buena relación con Dios. ¿Te has dado cuenta? Muchísima gente no tiene buena relación con las personas. ¿Eso quieres para tu hijo o quieres un Samuel? Samuel. Un Samuel. Un Samuel. ¿Sí? Vámonos, fíjense nada más. Vámonos. Luego dice así. Hay un juicio contra los hijos de Eli. No lo voy a leer porque ellos murieron. Pero quiero que me acompañes al capítulo 3, versículo 1. El joven Samuel. Ahora ya no solamente eres acepto delante de Dios y los hombres. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Eli. Ya está frente al sacerdote. Y el sacerdote escuchando, ¿verdad? Lo que está diciendo. Pero, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. ¿Qué pasó, Eli? Ahora entiendo por qué tus hijos crecieron mal. ¿Por qué tus hijos ya estaban condenados a morir? ¿Por qué tus hijos les fue endurecido el corazón? Porque escaseaba la palabra. ¿Me estás oyendo, papá? ¿Me estás oyendo, papá, en esta noche? ¿Me estás oyendo, mamá? Es que está re buena la novela. La novela está re buena. Y ahí tienes hasta tu hijita y tu hijito viendo la novela. Y la palabra después, si me da tiempo. En tu casa comienza a escasear la palabra de Dios. Hay muchas prioridades, menos el enseñar la palabra a tus hijos. Menos enseñar la palabra a tu hijo. Samuel está haciendo todo lo necesario. Él está ministrando, es un joven que necesita aprender. ¿Pero qué es lo que va a aprender? Lo que el sacerdote le va a enseñar. ¿Qué es lo que los hijos van a aprender? Lo que los papás enseñan. ¿Verdad? Lo que tú enseñes como padre es lo que van a aprender tus hijos. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. ¿Sí? Entonces, qué triste es que un sacerdote no pueda tener una palabra, un padre no pueda tener una palabra diaria para su hijo, enseñarle, instruirlo. No, escaseaba la palabra. Escaseaba y pues como quiera que sea, pues el espíritu se muere. ¿Sí? Fíjense, vamos a corroborar esto. No había visión con frecuencia. Sin visión, el pueblo, ¿qué? Se muere. Sin visión, tus hijos se mueren. Sin visión, tus hijos. El otro día yo hablé con un jovencito que ya va a entrar a la universidad y le pregunté, ¿qué vas a estudiar? Es que no sé. Lo que diga mi mamá. Por favor. No hay visión. No hay visión. No hay visión. No saben ni lo que van a hacer. Ahora, versículo. Versículo 3. Bueno, el versículo 2. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y respondió: heme aquí. ¿Quién llamó a Samuel? Dios, Jehová. Y corriendo luego Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: Yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantando Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate, duerme, deja de estarme molestando, ya estoy viejo, yo quiero dormir. Pero fíjate lo impresionante, que no se puede discernir entre lo santo y lo profano. Van dos veces que el joven Samuel llega al sacerdote Elí, y el sacerdote Elí no sabe de qué se trata. ¿Cuántas veces tu hijo te dice: mami, papi, tuve un sueño y yo pensé en esto, vi esto, creo esto? Ah, después, ay, después. Ah, sí, está bueno, sí. Tenías pesadillas. No, quesadilla le quería antes de dormirse, ¿verdad? Pero somos los padres de esta manera. No, como ignoramos que Dios dice en los últimos de los días, dice que Dios, el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, va a traer a los viejos sueños, a mí me da mucho sueño, y a los jóvenes visiones, ¿verdad? Así es. Entonces, como se ignora, lo hacemos como a un ladito, ¿no? No me importa, escúchalo. Es Dios que le está hablando. Aún lo más descabellado, escúchalo, óyelo, y trata de ver qué es lo que Dios le está diciendo a ese hijo tuyo. Elí no sabía. ¿Por qué? Entonces se volvió y se acostó. Vuelve y acuéstate. ¿Qué dice el versículo 7? Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. ¿No te cayó? ¿No te cayó? Samuel no conocía a Dios, no conocía la voz de Dios, ni la palabra le había sido revelada. ¿No te duele tu corazón? ¿No tienes miedo? ¿No sientes pavor? ¿No te sientes culpable ante ciertas circunstancias en tu casa? ¿Que tus hijos no estén bien? ¿Que tus hijos se portan mal? Elí, irresponsablemente, siendo un sacerdote, no le había hablado la palabra de Dios. La palabra escaseaba, la palabra no había sido revelada. Samuel desconocía la voz de Dios. Ahora, y mi pregunta es: si Dios no le habla a través de su palabra, ¿quién le va a hablar? El mundo. Y el diablo vino para matar, robar y destruir. El diablo vino para matar, robar y destruir. Mis queridos papacitos, no estén durmiendo, no estén perdiendo su tiempo en cosas que no valen. Enséñale, instruye a tu hijo. Enséñales. Que ellos sean diestros, que conozcan versículos, que sepan porciones de la Biblia. Así nadie, absolutamente nadie, los va a vencer, nadie los va a derrotar. Irán de victoria en victoria, irán de gloria en gloria. Dale un aplauso al Señor en esta noche. Por tu vida, por ti, porque de hoy en adelante tú vas a enseñar a tus hijos, los vas a instruir. ¡Ay, Dios mío! La mayoría de los papás, perdonen que me meto hasta la cocina, somos muy irresponsables. Para que no nos den problema a nuestros hijos, ya le compramos su iPad. ¿Sí o no, papás? Ya le compraste su tablet. ¿Sí o no, papá? Ah, nadie, no se oye. La verdad. para que no me moleste. Ahí, entretente ahí. Instrúyelo. Tu voz es agradable al oído de tus hijos. Ellos quieren oírte hablar. Hay cosas que nunca se van a olvidar tus hijos. De veras, créemelo. Te lo van a recordar aun cuando fueren viejos. Se van a acordar que un día los sentaste en tus piernas, estaban en la mesa, estaban en la cama, antes de dormirse le leíste las escrituras, estuviste con ellos, oraste con ellos. Ahí voy a orar cuando acabe la novela. Cuando acabó la novela ya se durmió tu hijo. Ya se durmió tu hijo. ¿Qué novela ni qué sopes? Ay, no. Mira, qué triste. Qué triste. Samuel no conocía la voz de Dios. Elí no lo había instruido. El sacerdote no se había tomado su tiempo. No le había importado el crecimiento espiritual de su hijo espiritual. No nos interesa la vida espiritual de nuestros hijos en la mayoría de las veces. Golpea, es cierto, pero está aquí. Está aquí. Es que mi hijo aquí, mi hijo allá. Sí, pero ¿qué estás haciendo? A veces se me ocurre en cada cosa, ¿no? Dice una de mis nietas, Valeria. Ay, abuelito, fíjate lo que me pasó el otro día. ¿Qué te pasó, hijita? Platícame. Es que mi escuela, todos los hijos de los niños, o la mayor parte, llevan unos carrazos a la escuela, increíble, dice. Y de repente llegó ahí uno de mis amigos. Es feíto. Pero llegó con un, hasta me dijo la marca. Hasta lo vi bonito el muchachón, dice. Bárbara está. Un día se le ocurre a mi papá, dice, mi papá es, no sé dónde se le mete tantas cosas. Me lleva en su bocho, dice, ahí va yo, en el bocho. Dice, papito, déjame aquí afuera. No, hijita, hasta allá adentro. Porque Mario es así, tremendo. Hasta allá adentro. Y sabes qué pasa, abuelito. Se traba la puerta del bendito bocho. Y es mi papá jalando y yo viendo por todos lados que me van a hacer bullying mis amigos. Pero quién sabe qué me van a decir. Yo le digo, ¿sabes qué, hijita? ¿Quiere llevar el mejor carro del mundo a la escuela? Pues sí, abuelito. Pues sé como Fernanda. ¿Sabes que en el Tecnológico de Monterrey no existe carro más hermoso? No existe carro más hermoso que su bocho de la Fernanda. Todas sus amigas quieren subirse. Pues es la número uno de la escuela. Es la genio de la escuela. Ay, qué hermoso está tu carro, Fernanda. Pero qué bonito está tu carro. Pues claro. ¿Pero qué? Sus papás lo han instruido. Le han enseñado. Lo han educado. Y ahora Fernanda es Fernanda. Con bocho o a pie. ¿Sí? Instruye a tu niño, instruye, dale seguridad. La palabra trae seguridad. La palabra marca la diferencia en las vidas de las personas. La palabra es la que nosotros tenemos que tener en nuestros labios para ellos. Pobre Samuel desconoce totalmente las escrituras. ¿Sí? La palabra no le había sido revelada. Por favor, papá. Tengo mucho que decirles, pero voy a cerrar esto. Piensa lo que te he dicho en esta noche. Les hablé de tres capítulos. No puedo abarcarlo todo. Vuelve a agarrar en tu casa tu Biblia. Empieza a leer punto por punto. Con comas. Con acentos, repásalo nuevamente y dile: Dios, perdóname, perdóname, Señor. He perdido mi tiempo en otras cosas que no valen realmente y he abandonado la enseñanza, la educación de mis hijos. ¿Estás de acuerdo? A mí me da vergüenza, de veras. Hay cositas que todavía no logré completar con mis cuatro hijos. No logré hacer con mis hijos. Sí. Parte de mi trabajo me absorbió y no les di ciertas cosas. Y carecen de esas cosas, mis hijos. Ya mi hijo Mario creo que ya estaba casado, ya estaba volando, quién sabe, y vino de vacaciones y me dijo: papá, vamos a jugar canicas con el Lalo, porque el Lalo es buenísimo, es cucharón, pero es buenísimo. Pues vamos a jugar canicas, porque papá, yo sé que tú eras el mejor jugando canicas, vamos a jugar canicas, porque eso no lo hice cuando era pequeño. No jugué canicas con mi hijo. Bueno, ya no se juega canicas, ¿verdad? Ni trompo, ni valero, ni papalotes. Ahora, papito, nos echemos aquí uno de matemos un poco de gente, ¿verdad? Pero pues ya ni modo, ¿no? Siéntate contigo a matar gente ahí con estos aparatitos horribles. Pero atiéndelos. Dales tu tiempo, no le robes, no le prives a tus hijos de lo que les corresponde, de lo que deben de tener. Enséñales. ¿Por qué? Porque tus hijos quieren ser como eres tú. Tus hijos te ven. Papá, cuando yo sea grande voy a ser igual que tú. Y hay hijos que dicen: cuando yo sea grande voy a ser como el Chicharito. Yo voy a ser como fulano de tal, como Mayweather. ¿Por qué? Porque ya no te está viendo a ti como figura. Has perdido eso que tenía tu hijo hacia ti, ese respeto y admiración. Ahora quiere ser como un fulano de tal que ni lo conocemos, un X. Sí, en el mundo de los deportes, la ciencia, etcétera, etcétera. Pero que tu hijo te admire a ti. Que se acuerde de todo lo que les vas a enseñar de ahora en adelante. Y sobre todo las escrituras. Instruyelo, enséñale, siéntalo. Haz de las escrituras algo bello cada vez que te sientes, que las historias las vivas tú, para que ellos también las vivan y les refresque, se refresque la memoria. Estábamos allá en Amado Nervo y este güero que tengo por nieto, que es tan tremendo, ¿verdad? Como tengo un montón de ancianos allá, que así le llaman a todos los viejitos de la iglesia, se acercó y se plantó frente a mí sin decirme nada. Me empezó a narrar la historia de Sansón completita. Ya estaba mejor predicando que yo ahí. ¿Quién le enseña? ¿Su papá? ¿Su mamá? Pónganse de pie, por favor. No sé qué compromiso vas a hacer en esta noche. No sé qué actitud vayas a tomar con relación a lo que acabamos de platicar.